conocido también aquí al interior de la institución radial como el profe. Y don Álvaro Miranda, director del Observatorio de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muy bienvenido, don Álvaro. Escuchemos esta introducción.
Ok.
Y le entramos.
El 15 de septiembre de 1975, Santiago se convirtió en la tercera ciudad sudamericana en tener un sistema de metro público. Ese día, un tren subterráneo viajó por primera vez entre las estaciones San Pablo y La Moneda de la línea 1, que en ese entonces tenía un trazado de 8.2 kilómetros. A más de 43 años de aquel histórico día, hoy el Metro de Santiago cuenta con 6 líneas, 118 estaciones y una extensión de 118 kilómetros. Pero mañana, martes 22 de enero, se inicia una nueva etapa. Tras años de trabajo, se inaugurará la esperada línea 3 del metro, trayecto que suma 18 nuevas estaciones y que beneficiará a cerca de 1 millón de personas diariamente. ¿Cómo cambió la vida de los santiaguinos el transporte subterráneo? ¿Es un medio de transporte que une a las personas por su transversalidad social? De eso y más conversamos ahora y te invitamos a ser parte usando el hashtag SonarActual.
7:37 de la tarde. Oiga, profe Peralta.
Señor director.
El día, el metro se empezó a trabajar, digamos, con Frei Montalva.
Empezaron las obras en el gobierno de Frei Montalva.
Y se inauguró el año 75 entre Moneda y San Pablo, ¿verdad?
Correcto, sí.
¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos podemos traer?
¿Qué recuerdos podemos traer
a colación de esos tiempos? Y está cordialmente invitado a meter la cuchara a un árbol.
Okay. La idea de un metro en Santiago es una idea muy antigua. En cierto modo, producto de un cierto complejo de inferioridad, diría yo, en vista de la inauguración del metro de Buenos Aires, ¿no? En 1913, me parece, pero es muy antiguo.
¿El de Buenos Aires?
Es el primer metro de Latinoamérica, uno de los primeros del mundo.
Tiempos en que Buenos Aires era el granero de Occidente.
El granero del mundo.
El granero del mundo.
Sí, claro. Una ciudad europea en América Latina, etcétera. Entonces, en Santiago se empiezan a proyectar metros pocos años después del proyecto del metro de 1917, por ejemplo. Y es muy interesante ver cómo luego van surgiendo una serie de otros proyectos y cómo van naufragando en vista de la coyuntura histórica. Entonces, ahí quizás es interesante ver cómo el metro se va construyendo como a golpes en la medida que la coyuntura y el proyecto político de turno lo permiten o no. Y bueno, mira, ese primer proyecto no funciona, luego hay otro en los años
30. Se está trabajando mientras avanza la unidad popular, transcurre, se pelea por las calles, porque va a haber entre Los Patria y Libertad,
bueno,
y Ramón Azparra.
Efectivamente hay relatos del uso de la rodada piedra de río Mapochina en esas reyertas extraídas de los forados del metro. Ya de la época de la Unidad Popular era usado, digamos, como munición.
Sí, disculpe, porque a diferencia del... Yo no sé, no soy historiador, no sé tanto, pero sí he leído un poquito de esa parte. Sí. Y a diferencia de cómo se construye el metro hoy en día, la línea 1, el primer tramo, se construyó tajo abierto.
Sí.
Hoy día no, hoy día uno ve que están haciendo el metro y ve que hay unos piquetes que lo cierran con una muralla.
O sea, la Alameda para abajo
tenía un
mega socavón.
Claro, fue un tajo abierto. Entonces hicieron, imagínense lo que significaría hoy en día construir una línea de metro y destrozar toda una calle y tenerla durante 3-4 años abierta. Y bueno, y toda la extracción de material, piedra, todo va quedando arrumado en la misma calle. Hoy día no, pues hoy día nosotros tenemos una construcción que es mucho más moderna que un túnel minero, pero en ese tiempo era hacer el hoyo, componer los rieles y después tapar el hoyo.
Ya, ¿y cómo fue este periodo de dictadura en el que se estaba trabajando en esto? Porque ahí el toque de queda permitiría estas horas de trabajo, y hicimos
como obra pública y trabajo forzado, sí, ¿no? Al viejo estilo del corregidor.
El PEM y el POS, por ejemplo, ¿trabajaron en el metro después en la etapa sucesiva?
Entiendo que no, porque el PEM y el POS fue posterior a la...
Claro.
Porque el metro, según lo que entiendo y escasamente me acuerdo, porque no soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo, el metro en ese, el, cuando vino el PEN y el POG, ya estaba inaugurado ya ese tramo, y cuando se iba a continuar la construcción de metro, vino justo el terremoto del 85, pues, y se gastaron las platas
del 82, ¿no hubo uno también, creo?
No. Es que el metro tiene varias etapas. Nuestra primera inauguración del 75, un tramo muy corto de la línea.
No, fue la crisis económica, el 82.
82, claro.
Y entre la crisis y el POG.
Claro. El POG es ochentero, por así decirlo.
Sí.
Además, hay que tener en cuenta que la inauguración del metro del 75 es la culminación de lo que ya había empezado con Frei Montalva. Entonces, estos proyectos que son de gran envergadura y a largo plazo, mantienen un cierto vuelo, ¿no? Una continuidad. Entonces, lo que hace Pinochet es inaugurar la obra de Frei, por decirlo de algún modo, y que continúa Allende. Pero hay cambios, y hay unos bien interesantes. Por ejemplo, el 75, que es cuando se inaugura también, sale de la administración del metro, que estaban a cargo en la época de Frei Montalva y que habían iniciado el proyecto, y que lo habían iniciado además de manera de hacer una obra coherente y conectada con el resto de la ciudad, ¿no? O sea, un proyecto urbanístico, en el cual está en medio también cómo se construyen las avenidas, cómo se vincula con el transporte de superficie, el transporte público de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 75 eso se acaba. Y además el metro entra en este régimen de empresa público-privada, medio raro, ¿no? Y se empieza a ahorrar plata, entonces eso tiene consecuencias en la continuidad del trazado.
El uso público-privado, hoy día el metro es completamente público, ¿no?
Me parece que...
Es completamente público y tiene un régimen bastante especial. Si es que no me equivoco, es una sociedad anónima, pero en donde tiene dos dueños. Y creo que, a lo mejor me equivoco con los porcentajes, creo que el 51% es el Estado y el 49% creo que es Corfo, algo así. Entonces, finalmente... Y eso le da una...
En distintas dependencias estatales.
Claro, y eso le da, a mi juicio, una versatilidad que es muy interesante, porque sin ser privado, es una sociedad anónima. Por lo tanto, te permite tener mucha de la flexibilidad que tiene una empresa privada para contratar, para hacer esto. Pero no es privada.
Oye, Álvaro, el primer tramo que se hizo del metro fue entre Moneda y San Pablo. ¿Había algo parecido a un proyecto de metro como lo que conocemos hoy? ¿Cuán lejos llegaba la planificación o cuánto esto se innova en el camino? ¿Cómo funciona eso?
Mire, yo he visto unos planos, no sé si aquí el profe Peralta a lo mejor también lo he visto, unos planos re viejos de unas líneas súper extensas, y que de hecho cuando uno viene y ve estos planos hechos a mano, porque cuando no existían AutoCAD ni computadores ni nada, sino que uno ve estas planificaciones de cuál debería ser la red de metro pensada en aquellos años, en los años 60, no es muy distinta a lo que estamos viendo hoy en día. Y de hecho se pensó no como una línea, sino que se pensó como un sistema articulado de una red. Así que fueron bien visionarios quienes comenzaron con esta red de metro, que hoy día está mucho más extensa, pero que viene de aquellos años.
Sí, y siguen dos ejes, hasta los más antiguos. Incluso aquellos que no tenían esa ambición de articulación tienen un eje Alameda, como clásico, y otro eje que vendría a ser algo así como la línea 2. En algunos casos iba por la actual norte-sur, en otros iba por Santa Rosa, pero era esa la cruz, digamos, que era el corazón de,
o sea,
el
de la trama. Y la extensión entonces de la ciudad más o menos ha respondido, ha tenido un avance, no sé cómo llamarle, racional, esperable, o no.
Bueno, en mi opinión es no, porque la extensión de la ciudad, el crecimiento urbano que tiene en lo último, sobre todo en las últimas décadas, la región metropolitana, es súper inorgánico. No responde a una planificación territorial urbana seria, que uno diga, mira, aquí tenemos una planificación territorial y aquí vamos a crecer conforme lo que dice. Y aquí hay casos que son muy patentes y lógicos. Si hay auditores que viven en Huechuraba, por ejemplo, o que viven en Las Vizcachas, ellos van a saber que les vendieron casas que tenían luz, que tenían alcantarillado, vivienda probablemente bastante cara, pero que no tenían transporte, porque nadie pensó en cómo diablos entra y cómo diablos sale la gente de esos lugares. Y es porque se planifica construcción de ciudad, pero esta construcción de ciudad es básicamente una construcción inmobiliaria. Se planifica el negocio inmobiliario y la construcción de la ciudad y la ampliación de la ciudad sigue una lógica de un negocio. Y cuando tú dices, bueno, ¿y cómo se va a movilizar la gente que vive aquí? No hay. ¿Y hay planificación de transporte? No hay. Entonces ahí yo veo que hay una inorgánica de crecimiento que es bastante fuerte.
A ver, o sea, tú dices, primero vienen las inversiones y después va llegando los servicios que la acompañan, porque también otro de las
si es que llega.
Porque también otra de las cosas que se ha puesto aquí en discusión y es un tema que aparece, es que donde se decide por el metro viene un aumento de los precios de la tierra bastante sorprendente, y de hecho ya sabemos que, por ejemplo, Independencia, que es el tramo que estamos inaugurando ahora, la inversión inmobiliaria que está ya planificada es inmensa. O sea, vamos a ver dentro de muy poco rato que Independencia, en un tramo muy largo, se va a llenar de edificios. Eso es, y que ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. O sea, también hay un poco... ¿Cuánto cambia la vida, digamos, de la gente la llegada del metro, profesor?
Sí, según hemos visto, así como lo digo como en términos de ciudad.
Un detalle en lo que me preguntaba recién, yo diría que el metro, como se empezó a construir desde la planificación de los años 60, ¿no?, que es la que finalmente se llevó a cabo, que además es producto de una licitación internacional, eso es interesante.
¿Los franceses?
Claro, hubo varios, digamos, postulantes, hubo unos japoneses también, varios, y se la ganaron los franceses, y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y esa primera planificación, en una época de planificaciones, ¿no?, corresponde también a la instalación del plan intercomunal en Santiago, que es el año 60.
Cuéntanos de ese
plan. Entonces, lo que ahí se pretendía era articular la ciudad, que era lo que no estaba ocurriendo, y sucedía lo que tú mencionabas hace un rato, de manera de crear avenidas que conectaran sectores donde se suponía que iba a haber un aumento en el tamaño de la ciudad, se han decidido desplazar la población. Y ahí está la creación de la Circunvalación Américo Vespucio, Avenida Kennedy, la Norte Sur, etcétera, ¿no?, que se supone que respondían a esos desafíos. Y dentro de ese plan intercomunal también se diseña esta red de metro, que es la que se efectúa y que luego empieza a variar en su construcción a medida que pasan los años y a medida que es abandonado ese proyecto inicial. Entonces yo diría que en un comienzo sí tiene esta, digamos, vocación urbanística articulada y de proyección. Y que luego
eso
se va
dejando
y se va siguiendo un poco
acompaña, a la gente. Acompaña en un primer momento una planificación de ciudad.
Sí, absolutamente.
Y
sí,
con el paso del tiempo se acomoda a una ciudad existente.
O sea, piensa que cuando...
Viene, esto hablaría bastante de los cambios políticos en las últimas décadas.
Yo creo que eso es lo interesante porque, por ejemplo, cuando viene la crisis económica del 82... durante la dictadura, ¿no?, y luego el 83 las protestas, bueno, se deja de construir metro, excepto algunas extensiones de las líneas. Y se suponía que el proyecto inicial iba a prolongar la línea 2 hacia el sector de Recoleta, Independencia, Conchal. Sin embargo, la dictadura abandona esa proyección porque era caro construir cruzando bajo el río Mapocho, y lo que hacen es prolongar la línea 1 hasta dónde, hasta Escuela Militar. Y ese yo lo considero muy simbólico, ¿no?,
para llegar al verdadero centro del mundo.
Exacto.
Son las 7:49, escuchemos la canción y seguimos conversando. Escuchemos, a propósito de trenes, escuchemos a The Clutch,
Train. No te dije más de pobreza, antes juega el otro, y lo mismo tú.
Las zozobras del magisterio. Ah,
todas las zozobras del magisterio.
Todo el colegio.
Se termina la venta histórica, se acaba de una patada de una historia.
Te da lo mismo la selección. No hay meritocracia, no hay nada.
Oye, Álvaro Miranda,
gracias.
Estábamos también aquí con Álvaro Miranda, director del Observatorio de Transporte, Tránsito y Seguridad de la Vial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. De pronto el Transantiago disminuyó o pretendió disminuir la importancia del metro, o estaba muy pensado articuladamente con él. Te lo pregunto porque uno ve que, no sé, el lago y el laguismo tenía como una mentalidad muy de metro, siempre que puede hablar del metro, aunque tú recordás que no inauguró, pero sí. En cambio, después lo que vino pareció buscar soluciones más por arriba, como más livianas y más baratas, en lugar de esta cosa más estructural. A ver, explícanos un poco en qué consiste elegir el avanzar en el transporte público por un lado más que por el otro.
Bueno, decir que quizás lo único, de las pocas cosas buenas que dejó el Transantiago de Ricardo Lago, de aquel entonces me refiero a eso, fue el integrar el metro con los buses. Recordemos que antes de esto tú te subías a las micro, pagabas un pasaje, y si te querías subir al metro tenías que volver a pagar otro. Por lo tanto, o eras usuario del metro o de las micro, pero era muy raro que una persona tomara para su trabajo y de vuelta los dos modos, salía muy caro.
¿Qué era el proyecto original?
Claro. Que era justamente, sí,
era el proyecto original de los 60.
Y que abandonó en la dictadura.
Ajá. Claro. porque ahí
sí el se favor me... a los transportistas.
Ahí se están los públicos privados. Ahí se están
los públicos privados. En la década de los 80, el transporte, nosotros teníamos una empresa de transporte estatal, ¿no es cierto? La
ETC.
La ETC. Y la ETC, que partió en el año 40 y algo, creo que se inauguró, se terminó en el año 80-81. Le dieron el tiro de gracia. Y lo que hace la dictadura en ese momento, cuando se termina esta empresa de transporte estatal, sencillamente viene y hace una liberalización del transporte. Entonces, con la llegada de esta política de los Chicago Boys, de que el mercado lo decide todo y no hay nadie más sabio que el mercado, sencillamente le dice al transporte público: mire, vamos a liberalizarlo. Entonces las micros en ese momento dicen: usted elija por dónde pasa, puede pasar por donde usted quiera, puede cobrar lo que usted quiera y pasar con la micro que usted quiera y manejarla quien quiera, porque el mercado va a decidir por todos nosotros, y lo más probable es que esta sea la mejor elección. Y lo que terminamos fue teniendo un sistema de transporte público horrendamente malo, en donde se pusieron de acuerdo todos los micreros para subir la tarifa, nunca competencia, porque se pensó, ¿no es cierto?, que decían, y es competencia entre líneas, y no existió. Entonces después con Lago dice: no, vamos a integrarlo el metro con los buses y va a ser un solo pasaje. Entonces la verdad es que el transporte público, este transporte público que vemos hoy día, surge de una idea de integración y no de competencia, no de que los buses van a competir con eso, y por eso se habla de un solo sistema, y por eso finalmente cuando uno paga la tarifa del metro está pagando el doble de lo que vale el metro. ¿Y por qué pagarlo el doble de lo que vale el metro? Porque todo lo que le sobra, ¿no es cierto?, al metro va para los buses. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema integrado, lo cual tiene mucha lógica y es como ocurre en la mayoría de las ciudades modernas del mundo. O sea, es algo bueno.
Todos pueden comentar en hashtag Sonar Actual, dicho sea paso, todo lo que estamos conversando. Y de hecho, Gonzalo Marambio nos comenta que si bien se anuncia como Quilicura esta última estación de la comuna, de hecho desde la villa más cercana queda a 2.5 kilómetros, lo que caminando son como 25 o 30 minutos y en locomoción 15 o 20 minutos para llegar, digamos, a eso que le estamos llamando Quilicura.
Es que Quilicura va a ser la extensión, que no sé cuándo comenzará la... porque hoy día llega hasta los Libertadores, eso no es Quilicura, que eso es el límite con Huechuraba y con Chalí, pero no es Quilicura, y efectivamente está súper lejos de Quilicura. Y lo que va a ocurrir es que van a construir creo que 2 o 3 estaciones más. O sea, va a haber una extensión de la línea 3 que efectivamente va a llegar a la plaza de Quilicura. Pero eso, no sé, sí, por el 2020 y algo será.
Pues. Y tú, Álvaro, comentabas también que habías pasado por ahí, que no veías todo esto como en situación de inauguración. No parecía listo, pero... ¿se han inaugurado hospitales también en otros
sitios? Sí. Esto es bien a la chilena. Es bien a la chilena. Yo ayer pasé por la estación Cardenal Caro, que está en Cardenal Caro con Independencia, en la comuna de Conchalí, y al lado de la Boca, o sea, al lado por donde tú entras caminando al metro, que es un recinto de metro porque está cercado con una reja de metro, porque estas estaciones van a estar con una reja que se cierra, con una reja perimetral, o sea, esto es el recinto de metro, hay un cerro de escombros, pero no era basura, era un cerro de escombros que me da la impresión de que son escombros de la misma obra. Entonces yo pasé con mi señora y le dije: mira, le dije yo, esta cuestión no la inauguran el martes y hay un cerro de escombros. Le dije yo, ¿cómo es posible, le dije yo, que se inaugure y que el Estado acepte y recepcione una obra que tiene esto? Mañana la gente va a llegar aquí y se va a poder llevar un pedazo de chalguán, se va a llevar, ¿no es cierto?, un fierro, alguna basura, recuerdo del metro, porque se está inaugurando con un cerro de basura al lado de la Boca. O sea, y hoy día, por lo que he leído y he sabido, hay el metro mañana cuando se inaugure nos vamos a encontrar con una serie de deficiencias, de que le faltan montones de detalles, como va a decir, sí, está inaugurado y esta es una obra terminada, pero bueno, a la chilena.
Oye, profesor Peralta, la historia, la ciudad ha ido, o sea, la historia del metro podría acompañar, digamos, un cierto cambio en la historia de la ciudad. ¿Cómo podríamos, estoy pensándolo socialmente, el público arriba del metro, por alguna extraña razón en los comienzos, me recuerdo bien, no se sentía distinto de arriba de las micros, de arriba de la liebre, aunque éramos los mismos y era, pero pareciera que tenía como una otra, había como un upgrade, un algo, pero lo pienso así socialmente, ¿qué significa el metro? Y además en el avance y en la historia de la ciudad, ¿cómo tú podrías contar un poco
de eso? Claro, bueno, una ciudad de la importancia que tiene Santiago en Chile, yo diría que refleja en cuanto a cómo se ordena, cómo se construye, cómo se planifica, lo que es un proyecto de desarrollo nacional. Entonces, en ese sentido, ahí diría yo que está el espejo. Y por eso todas estas vueltas, ¿no? Idas, inauguraciones, cambios de trazado que ha tenido el metro a lo largo de su historia. Ahora, ¿por qué este orden? Yo creo que hay varios elementos que entran ahí a jugar. Primero, una sensación, ¿cierto?, como de cierto orgullo por una modernidad muy anhelada, ¿no? Ahora, no sé si usted alguna vez ha visto grabaciones de noticieros del año 75, cuando se hace esta inauguración del metro en plena dictadura, y se filma y se entrevista a algunos pasajeros, y la verdad que no sé si yo estaré siendo tendencioso, pero todo el mundo parece estar aterrado. O sea, están todos muy callados, muy apretados, muy tímidos, ¿no?, muy cohibidos. Entonces, a mí tampoco me extrañaría que esta, digamos, noción de orden y limpieza tenga que ver justamente con la instauración de la dictadura muy reciente y los primeros 2-3 años de alto pánico, ¿no? En el cual una
pero
de las...
Bueno, hasta que lo empezaron a rayar.
Pero piensa tú que cuando viene el golpe, una de las cosas que se hacen es pintarlo todo, ¿no? Y se pintan los rayados, se pintan
murales,
se pintan las piedras, se pintan las piedras de blanco,
los árboles de blanco,
todo se uniforma, así, es muy ridículo. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Como esta, digamos, mentalidad de cuartel, y un cierto orgullo de un elemento de modernidad que entra a tu ciudad.
Oye, nos están escribiendo el metro, que nos dicen que la extensión de la línea 3 está estimada para el 2022.
No, el 2022.
O sea, que ahí va, ahí recién se... Así que saludamos al metro que nos escucha y nos alegra mucho de San Roque.
No, en el metro.
Porque en general en el metro suena más bien una música como parecida a la del Jumbo, ¿no?
La del Jumbo, que el otro día, escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, que estaban probando el sistema de amplificación de la línea 3, pues. y lo probaron con AC/DC.
Ah, ya.
Y lo probaron con Thunderstruck. ¿Cómo funcionaba el sistema de amplificación de la línea 3? Y lo pusieron con Thunderstruck. Lo escuché bastante notable.
Otro amigo auditor, Rodrigo Mendoza, nos dice que aquí deberíamos estar, en vez de The Clash, deberíamos haber puesto al Payo Grondona, escuchando la circunvalación Américo Vespucio. Pero la verdad es que el metro... más allá de la circunvalación Américo Vespucio,
hace rato.
Claro que la circunvalación Américo Vespucio fue una planificación cuando Santiago estaba dentro de Américo Vespucio. Y cuando tú decías, hagámosle un límite esto porque algo que quiero, pero claro, se planificó, se hicieron los planos, y el día que se terminó la ejecución de Américo Vespucio, ya Santiago se había desparramado mucho más arriba y terminó siendo una vía urbana prácticamente, lo que en un principio era una rotonda extraurbana. Yo creo que la rotonda Américo Vespucio, la circunvalación Américo Vespucio, es sesentera.
Claro, corresponde a este plan de desarrollo intercomunal, que es el heredero del camino Cintura Vicuña Maquena, que era este más chico, ¿no? Que es Vicuña Maquena, Mata, Bellavista, Matucana.
Disculpa, pero una cosa interesante, que esa planificación que tú estás hablando es una planificación cuando en Chile se planificaba la ciudad. Cuando la planificaban la inmobiliaria.
De hecho, el camino de Cintura de Vicuña Maquena tenía proyectado un ferrocarril urbano que supone que iba a recorrer todo este circuito. Una especie de gran cinturón de hierro, decía Vicuña Maquena, ¿no?
Así que ya está. ¿Habrá alguna posibilidad de rescatar todavía los tranvías o ya con eso ya quedaron tapadas todas las líneas que habían? ¿Te acuerdas? Porque habían varias como lugares con
rieles.
Con rieles.
No, eso ya.
Eso no hay nada que hacer, pero. Un tranvía es un tema de voluntad política. Un kilómetro de tranvía vale un tercio de un kilómetro de metro. O sea, nosotros con una línea de metro construimos tres líneas de tranvía.
¿Y ha estado sobre la mesa la idea de incorporar
tranvía? Hace rato que está la discusión, pero es que ahí hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema de los tranvías? Son más baratos, son ecológicos, no contaminan, son igual de rápidos que el metro.
¿Son eficientes?
Son súper eficientes, existen en más de 100 ciudades del mundo y funcionan de manera espectacular. No hay ningún proyecto de tranvía en el mundo que le haya ido mal. ¿Cuál es el problema? Que van por superficie. Y un tranvía no puede parar en una esquina, en un semáforo, sino se transforma en una micro. Esto no tiene ningún sentido que tú pongas una inversión ferroviaria que llegue a la esquina y pare en los semáforos. Entonces, en todo el mundo, ¿cómo funcionan los tranvías? Cuando llegan a la esquina y hay semáforo, el semáforo les da el verde. Por lo tanto, tú tienes que tener olas de verde para los tranvías. Y eso significa que las calles que lo cruzan tienen que tener rojo. Y allí hay un terror atroz de la autoridad a ponerle semáforo rojo a los autos. Entonces, aquí hay un tema de voluntad política, porque de hecho en Las Condes es una comuna que tiene financiado el tranvía, que ni siquiera le está pidiendo plata al Estado.
y nunca le han querido dar el
vapor. Lo otro que parece que era bien, que no sé si sigue sucediendo, pero parece que se robaban cantidades de cables de cobre en las líneas de los metros, pero sí suma astronómica, digamos. ¿No saben ustedes nada de eso?
¿Pero eso es
producción de yo alguna vez leí que en las zonas como de en Pajarito, en esas partes, tenían como era un gasto permanente el robo de materiales en el metro, pero bueno, no sé cómo
se hace. Sí, no, yo recuerdo que robaban cables de teléfono en los 90, al principio, no tenía teléfono, llamaba y no, se robaban el cable.
Son las 8:04, se nos fue el tiempo. Profesor Gonzalo Peralta, un gusto como siempre, igualmente. Nos seguiremos viendo. Don Álvaro Miranda, director del Observatorio de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Vamos a ver hasta dónde nos lleva el metro y qué es lo que va pasando. Me acuerdo cuando el diputado Vinter estaba muy molesto con esto de que se expandiera el metro y no se cobrara algo adicional porque subían los terrenos de alrededor.
Sí,
y por lo tanto aparecían muchos negocios. Pero yo creo que la gente que le sube el precio a su casa no se lamenta tanto, ¿sí? ¿Cómo se arregla eso?
Es que deberían hacerse un revalúo fiscal, pues. Pero es que también, oye, mira, es que una cosa son los negocios inmobiliarios, otra cosa son las personas que vienen ahí, porque en Conchalite llega el metro y efectivamente sube el valor de la propiedad, pero estamos hablando de pobladores. Y...
Bueno, ¿sabían que Loto sigue buscando al primer millonario del año? Sí, porque Loto Clásico sigue acumulado y este martes 22 trae 5.530 millones y Loto en todas sus categorías reparte 7.700 millones. Recuerda que también puedes jugar en loto.cl. ¿Qué esperas para ser un nuevo millonario? Partiste a jugarte un loto. 8:06 de la tarde.